¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 9 de julio. Como siempre, nos pueden escuchar en Radio Duna, aquí en el 89.7 en Santiago. También en Valparaíso, en el 104.1 o en el 90.1 en Concepción. Si están en Puerto Montt o en sus alrededores, a través del 99.7. Y también pueden utilizar el canal 665 de BTR, si no quieren levantarse, por ejemplo, ahí de la cama, del living, en el lugar donde estén. ¿Quieren seguir viendo la tele? Bueno, ponen el 665 de BTR. Pueden usar nuestra app Radio Duna, duna.cl, que está siempre disponible con todos nuestros programas en vivo y también en nuestros podcasts. Duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener un interesante programa. Vamos a hablar acerca de un libro que salió publicado ahora recién, un libro del sello Paidós Empresa, que se llama Public Inc. Ayer algo ya nos mencionaba Fabio Costa en su sección del librero acerca de este libro escrito por Tomás Sánchez Valenzuela. Se trata de la evolución de la empresa y su rol en la sociedad. Cómo, de acuerdo con el autor, la empresa ha ido pasando de ser privada a empresa de alguna manera con un carácter y una misión pública. Y esto por parte del entorno de la empresa, por parte de sus accionistas y también de sus trabajadores y clientes. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué se está dando esta realidad? Bueno, lo estaremos conversando en algunos minutos más con el autor entonces de este libro Public Inc. También tenemos panoramas con Francesca Ravizza en algunos momentos más y partimos, como siempre, con María José Soto. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿cómo estás tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Oye, bueno, y aquí viviendo todavía las réplicas del terremoto, que ha tenido hartas réplicas del terremoto. Una de ellas lo escuchamos recién en palabras también de Francesca, en las noticias, un impacto bastante importante en la bolsa, con un retroceso, el peor desempeño en todo el mundo, de acuerdo con Bloomberg.
Sí, exactamente. Ha tenido un impacto bien importante lo que pasó anoche. Estuvimos todos súper pendientes por lo de esta votación que se demoró todo el día, la discusión y la aprobación en general de este proyecto que permite el retiro de los 10% de los fondos de pensiones de las personas. Recordemos que esto es en general, es decir, el primer trámite. Se aprobó solamente la idea de legislar, recién sentarse a conversar. Entonces, sin embargo, generó un remesón muy importante en las personas, en los mercados, en las clases políticas, etcétera, etcétera. Bueno, partamos un poco con el resultado. Fue bien sorprendente ayer en la noche porque no solamente contó con casi todos los votos de la oposición, menos Pepe Out, sino que además tuvo 4 votos de la UDI y tuvo 9 votos de Renovación Nacional, y lo que más le dolió a la moneda es que tuvo 19 abstenciones, incluido el presidente de RN, Mario Desbordes, y eso complicó mucho la situación porque la moneda se sintió solísima en la búsqueda de poder eliminar este proyecto. El gobierno viene hace semanas diciendo que es un mal proyecto, que es mejor el crédito que están ofreciendo a la clase media y que por lo tanto pidió a sus parlamentarios sumarse a eso. Ayer cuando se votó esto y cuando se vio esta votación tan sorprendente de Renovación Nacional especialmente, es que varios parlamentarios, entre ellos Chalpren, Paulsen, Leopoldo Pérez, decidieron salirse de la bancada de Renovación Nacional, que no es lo mismo que salirse de la militancia. Es un gesto político que en realidad no tiene tanta trascendencia operativa, pero sí política, porque en el fondo lo que propusieron es dividir comité, es quebrar la mesa de RN. Entonces RN como partido ya no tendría tanto poder en Renovación en la Cámara de Diputados porque no estarían alineados. Se sumaron de hecho varios que se fueron saliendo durante el día igual de indignados por los parlamentarios que votaron a favor del proyecto, como Camila Flores, como Catalina del Real, etcétera. Entonces, lo que pasó en RN ahora es que va a haber dos comités distintos, que opinan distinto y que piensan distinto de la vida, porque yo creo que ya es bien sabido un poco que en RN tiene hace rato dos almas, una de Mario Desbordes, que fue el que inició este debate por los fondos de pensiones, y otra de Andrés Alamán, de Carlos Larraín. Entonces, esas dos almas se van a convertir en esos dos comités que yo te digo. Entonces, claro, eso es peor para la moneda porque es más desorden a la hora de ordenar. Hoy día en la mañana, después de esta votación, el presidente Sebastián Piñera, que estuvo ayer hasta tarde en la moneda, tuvo comité político, se juntó con sus ministros, Blumel, Briones, comité con los ministros políticos, digamos, Alvarado, Rubilar, Monkever. Según trascendía y leí en el diario La Tercera, estaba enojado el presidente Sebastián Piñera con esto lo que pasó anoche, básicamente porque, y hay una nota muy sabrosa de La Tercera PM, donde cuentan un poco que el presidente llamó él mismo ayer en la noche a los diputados, en la tarde, tipo 6, 7 de la tarde, no sé, pues a Cristian Moreira, que te acuerdas, Polo, que justo se desmayó.
Que le dio el soponcio.
Que le dio el soponcio.
Ay, a lo mejor fue la llamada al presidente la que le produjo el soponcio, ¿no?
No, él capaz, dice que ¿no? Él dice que lo llamó el presidente cuando estaba en la enfermería. Y que después había hablado con él y le había preguntado por su salud. Claro. Pero bueno, el hecho es que el presidente terminó llamando diputados, llamó a Sergio Gaona, que se abstuvo, bueno, con Desbordes habló durante todo el día, que también se abstuvo, habló con Miguel Mellado, que votó a favor, entonces como que da la sensación de que diputado que llamaba, diputado que no lo pescaba en el fondo en esta idea de rechazar, porque lo que quería La Moneda era rechazo al proyecto, porque abstenerse no servía y claramente no sirvió. Y después de este enredo, salió, digamos, hubo declaraciones del ministro Blumel diciendo, después del comité político, diciendo, bueno, aprendimos la lección, esto fue un traspié muy importante y creo que la lección de unidad es claramente lo mejor. Lo mismo dijo el presidente Sebastián Piñera después, dijo, hago un llamado a buscar acuerdos, estar unidos en esta pandemia, hubo llamados un poco a mejorar la crisis tan grande que tienen en Chile Vamos. De hecho, no sé si tú escuchaste, desde anoche se empezó a hablar sobre, bueno, habría que hacer un comité político. A Blumel parece que ya no tiene ninguna influencia, especialmente en diputados
un,
de...
Un cambio de gabinete.
De la UDI. ¿Cómo?
¿Tú hiciste un cambio de gabinete?
Claro, se empezó a, ¿sí? Entre los parlamentarios de Chile Vamos empezaron a hablar sobre la opción de un cambio de gabinete, si es que se iba, ¿no?, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Bueno, de esto, un poco de trascendido, el gobierno lo descartó, el presidente Piñera lo descartó de plano y a todas luces suena... No suena muy buena idea porque estamos en medio de una crisis, una pandemia, una crisis económica. Entonces, claro, la idea es no hacer más movimiento, pero claro, el gobierno evidentemente que se siente solo y se siente en una crisis porque no tiene el apoyo de sus parlamentarios, porque a la larga, o sea, en concreto solamente 25 de sus diputados votaron rechazo a la idea de legislar del proyecto de ayer. Entonces, claro, se sienten debilitados. Y mientras eso pasaba, las bolsas de Santiago se desmoronaban y anotaban una mayor baja en 2 meses, las AFP mandaron un montón de mails a su gente, a sus clientes, llamando un poco a la calma, diciendo, oiga, esto es primer trámite, todavía no pasa nada, no pueden sacar usted su 10% porque colapsaron las páginas de la gente que quería, digamos, que pensaba que esto ya estaba concreto. Entonces, generó un poco una incertidumbre en el ambiente que es importante aclarar porque este proyecto, Polo, le falta harto. De hecho, ahora se está votando, no se está votando, se está abordando en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
José, ¿sí? Sí, disculpa, lo que pasa es que hay dentro de todas estas conversaciones, no sé si se ha escuchado algo acerca del plan del gobierno para lo que viene, porque esto, claro, efectivamente va a pasar, ¿no es cierto?, tiene va a continuar su tramitación en la Cámara de Diputados, pero después tiene que pasar al Senado. ¿Ahí existe algún plan del gobierno para poder enfrentar lo que va a ser la votación en el Senado, donde ahí se necesitan, me parece que son 26 votos, ¿no es cierto?,
sí.
Los que se requieren, y por lo tanto ahí le faltan, no sé, 4, 2, 3, o no sé exactamente el número, pero son poquitos votos los que le faltan en el Senado. Si consiguieron 13 en la Cámara de Diputados, ¿cómo van a conseguir 2 o 3 en el Senado, no?
No es tan fácil. Bueno, depende mucho de algunos parlamentarios que han sido normalmente más duditativos. Yo, por ejemplo, Manuel José Sandón, que uno no sabe mucho qué postura podría tomar en un momento como este. Él siempre también ha sido partidario de evaluar la opción de retiro del 10%, sin embargo, es una situación distinta, hay una petición que está haciendo el gobierno para no hacerlo. Entonces, depende mucho de la negociación y de algunos parlamentarios que son más volubles que otros, digamos. Pero claro, también está difícil, porque como tú lo dices, ahí le falta poquitos votos a la oposición.
Le falta poquitos votos, claro. Y va a depender también, o sea, aquí ya se abrió el apetito, o sea, se abrieron muchos apetitos distintos. Unos que son muy, muy concretos, muy prácticos, de gente que efectivamente requiere, requiere plata ya, ¿no es cierto? Y requiere una plata que ojalá no lo deje endeudado. Pero también apetitos que son mucho más profundos, que tienen que ver con el cambio, el desmantelamiento del sistema chileno de pensiones, que se expresó ayer, lo dijeron varios de los parlamentarios, particularmente del Partido Comunista, también del Frente Amplio, que ese es el objetivo final, ¿no es cierto? Y gente en la derecha, más a la derecha, digamos, ha dicho que, bueno, que efectivamente eso es lo que ellos están pretendiendo, y que por lo tanto lo que ocurrió ayer es histórico y es tremendamente peligroso, de acuerdo con su visión, porque abre la puerta a justamente la destrucción del sistema. Entonces, la verdad que es tan profundo lo que se discute acá, que yo no sé si va a bastar con que el gobierno suba la puntería en términos de sus ofertas, digamos, para enfrentar la crisis, ofertas para la clase media, no sé, otro tipo de créditos, incluso subsidios que sean más generosos. Es difícil que con eso se logre tapar. Aquí yo lo que veo es que se agrietó la represa, ¿no es cierto? No va a bastar un solo dedo, digamos, para poder tapar esa grieta.
Sí, da la sensación de que viene un debate bien de fondo, especialmente en el Senado, que va a ser lento y que va a ser bastante más profundo que aumentar medidas o más beneficios, claro, a la clase media, que fue de hecho lo que les molestó a muchos parlamentarios, que se hiciera como tan rápido, como una cosa tan fast track en el fondo, soluciones como rápidas, como poco revisadas, poco pensadas, como para solucionar el tema de la urgencia y no algo como más estructural, más grande. Yo creo que ahora va a existir, y aparte hay tiempo para hacerlo, porque este proyecto está ahora en la Comisión de Constitución, la próxima semana se puede votar en sala, después pasa al Senado, después se puede votar incluso su admisibilidad, después se puede ir a Comisión Constitucional, después incluso se puede haber Comisión Mixta, o sea, podemos estar harto rato con este proyecto.
Por lo tanto, claro, y por lo mismo, parece que pareciera que no es como proyecto, no digo su contenido, sino que como técnica, digamos, para poder enfrentar la crisis, pareciera no ser la mejor, porque es efectivamente la vuelta es demasiado larga. Algunos hablaban, de hecho, Matías Walker ha hablado hoy día de 8 semanas. Y enfrentar la crisis que está viviendo la gente hoy día en 8 semanas más, la verdad que pareciera que carece de todo sentido. Tiapa José, un beso muy grande, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Oye, hay otros temas que andan dando vuelta. Lo comentábamos tiene que ver con esta carta que envió un grupo de 239 científicos. Ustedes probablemente lo leyeron también, y tenía que ver en una carta a la OMS para que la OMS cambiara su visión y sus recomendaciones en relación con la manera como se transportan en el aire las partículas del coronavirus, el virus mismo. Las recomendaciones de la OMS tenían que ver hasta hace muy poquito, algunos días atrás, con la posibilidad de que las personas al hablar, ¿no es cierto?, al estornudar, al toser, expeliéramos gotitas lo suficientemente grandes, digamos, para que atravesaran un cierto espacio, pero finalmente caían, y por lo tanto caían también con el virus y el virus no quedaba en el aire. Pero estos científicos dijeron, bueno, hay suficiente evidencia de que este virus efectivamente queda en el aire, y la OMS entonces está reconociendo esta evidencia, ¿no es cierto?, que ha ido apareciendo. Es interesante ver el caso en este sentido, este es como el contexto de lo que ha hecho Japón, porque ellos han tomado una política que de alguna manera reconoció esa evidencia o ese hecho de manera anticipada. Lo han hecho, entre otras cosas, ayudados por una supercomputadora, una máquina que es considerada la supercomputadora más rápida del mundo, que se llama Fugaku. Esto es una investigación que hizo una empresa, que es una empresa gigante, se llama Riken, allá en Japón. Y ellos hicieron una simulación de cómo viaja el virus en el aire en distintos entornos. Y a partir de eso, bueno, recomendó distintas formas de reducir los riesgos de infección en los espacios públicos. Y ellos en Japón han tomado una estrategia que han calificado como las 3C, por las siglas, por los nombres en inglés o los conceptos en inglés, pero se refiere esencialmente a lo que ellos incluyeron en su campaña pública, lo dice una profesora de la Universidad de Waseda en Tokio, lo dice que el comité que ha establecido las medidas allá en contra del COVID-19 insistió justamente en estas tres medidas o estas 13 elementos estratégicos que tienen que ver con evitar los espacios cerrados, evitar los lugares llenos de gente y también las configuraciones de contacto cercano. Todo lo cual parece bastante evidente, ¿no es cierto?, a estas alturas. Pero lo interesante es que esto ya lo tiene Japón adoptado desde prácticamente el principio de su propio enfrentamiento de la estrategia. La utilización de mascarillas, por supuesto, la distancia física, evitar lugares cerrados, evitar lugares donde existen conglomeraciones, digamos, de personas. Bueno, Japón tiene alrededor de 19.000 casos. 19.000 casos, recordamos, nosotros ya pasamos los 300.000, 977 muertes hasta ahora. Y esto justamente tiene que ver, de acuerdo con la propia, con los propios japoneses, con su estrategia de utilización de estas 3C, del tema de los espacios cerrados, los lugares con gente o llenos de gente y las configuraciones de contacto cercano, y además su estrategia de rastreo. Y entre otras cosas se ha recomendado ahora, a través de estas simulaciones que se hacen con esta supercomputadora, reducir aún más los riesgos a través, por ejemplo, de la utilización de mayor espacio en los trenes, no solamente para que las personas no estén tan cerca, sino que además para que se produzca una ventilación adecuada. Por esto de la permanencia del virus en el aire. Dice que es necesario que haya espacios entre las personas y a través de estas simulaciones se demuestra entonces para que se logre esta ventilación adecuada. Y por lo tanto va a haber, se cree, un cambio drástico de los trenes que en general están bastante llenos allá en Japón. También se ha recomendado la instalación de tabiques en las oficinas, en las salas de clases y en los hospitales, la utilización de cortinas de cielo a piso, digamos, que lleguen desde el cielo de las habitaciones hasta el piso para poder también aislar y proteger a unos pacientes de los otros. Lo interesante, como decía, es que claro, estas cosas a estas alturas parecen de perogrullo, pero hace algunos meses incluso hasta algunas semanas atrás, no todas estas medidas eran vistas como algo tan evidente. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Arcade Fire con Everything Now. Every inch of skin's got a scar.
dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, los días jueves, Francesca Ravizza nos cuenta qué hay de entretenido, qué hay de interesante para los próximos días. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien. Saludarte. Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias.
Qué bueno.
¿Qué nos cuentas?
Bastante panoramas variados. Hoy día, de nuevo, Sinfonía Play de Corpartes trae su cuarto concierto en esta que es la primera temporada digital de grandes conciertos internacionales. A partir de mañana van a traer un concierto preparado especialmente por Joyce DiDonato y orquesta, y se llama Il Pomodoro in War and Peace, esta mezzosoprano estadounidense que ahonda en la temática de la guerra y la paz. Ella se hace una pregunta que, en medio de un caos ensordecedor, dice ella, ¿cómo se encuentra la paz? Esto para poder hacer una obra, ella recurre a la ópera barroca para poder responder a esta pregunta, y Corpartes en Sinfonía Play va a transmitir un concierto filmado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ahí canta arias de su álbum In War and Peace y está acompañada del ensamble Il Pomodoro, y es un proyecto inicial que ella quería reunir distintas arias de óperas napolitanas de compositores poco conocidos, pero justo ocurrió el atentado del 13 de noviembre en París. Entonces finalmente dividió el programa en dos partes y creó un proyecto distinto que derivó y que se llamó En la guerra y en la paz, armonía a través de la música, un concierto muy, muy bonito. Pues, yo no lo vi, pero estuve conversando con la gente de Corpartes antes de que lo lanzaran y me dijo que es realmente bonito este concierto, se lo recomiendo 100%, pero hay un problema. No quedan entradas a la venta. Solamente queda la entrada que vamos a sortear aquí en Radio Duna. Así que si es que la quieren ver, tienen que meterse a la nota que está en duna.cl y concursar para poder ver este concierto, que va a estar disponible desde el 10 de julio hasta el 24 de julio. Un concierto que, como les decía, es muy, muy bonito. Y también, fíjate que la Facultad de Astrofísica de la Universidad Católica ha estado, en todo este tiempo de pandemia, creó una sección que se llama Webinars de Oro en la Astrofísica.
Ah, sí, pues estuvimos conversando, ¿te acuerdas? Con uno de los, con el director de justamente de este ciclo, uno de los astrofísicos, y han estado con varios premios Nobel, ha sido muy destacado.
Sí, muy, 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 muy destacado. Fíjate que incluso la revista Nature lo destacó, esta iniciativa, hace un par de semanas, por su aporte a la divulgación a la ciencia. Se han inscrito más de 12.000 personas, han participado de distintos países del mundo como India, Etiopía, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Brasil, México, distintas partes del mundo. Y mañana, a las 5:30 de la tarde, vía Zoom, van a tener una conferencia con William J. Borowski. Él es un científico espacial que, fíjate que nada más ni nada menos, una cosita poca, diseñó los escudos térmicos para la nave espacial del programa Apolo 11.
Mira.
Así que,
aquí interesante, entonces va a estar
muy,
eso.
Muy, sí, muy interesante. Él va a dictar una conferencia de prensa, o sea, una conferencia para Chile, en una nueva sesión de estos webinars de oro, como te decía, que está organizando la Facultad de Astrofísica de la Universidad Católica. Recordemos que, bueno, Borowski, él es el investigador principal del Observatorio Espacial Kepler, un observatorio que en esta misión del Apolo 11 estuvo durante 9 años examinando la Vía Láctea, buscando si es que había algún planeta similar al nuestro, y en todos estos años observaron más de 530.000 estrellas y detectaron más de 2.600 distintos planetas. Esta charla se titula Misión Espacial Kepler, un paso adelante en el viaje para encontrar nuestro lugar en el universo. Ustedes todavía están a tiempo de inscribirse en la página de la Facultad de Astrofísica de la Universidad Católica. Ahí está el link para poder inscribirse en este webinar. Y si no tienen tiempo de verlo, bueno, en el canal de YouTube de la facultad están las charlas anteriores y después va a estar esta una vez que termine la conferencia, pero sin duda a los que les gusta la astrofísica, a los que les gusta todo lo relacionado con el cosmos, de verdad es un panorama muy muy entretenido para ver este fin de semana. Y también un panorama para hacer en familia con los niños. El Centro Cultural de Las Condes va a comenzar el ciclo de ciencia para niños a partir de este domingo. Van a ser 5 cápsulas que se emitirán hasta el 9 de agosto, en el que la actriz Constanza Pereira va a interpretar un personaje que se llama Rupertina Científica, quien va a enseñar una serie de experimentos para poder hacer desde la casa. Estos cápsulas van a estar disponibles a partir desde, están disponibles desde el domingo a las 4 de la tarde, y van a hacer experimentos como, por ejemplo, aprender el ciclo hidrológico, y esto será haciendo una nube en un vaso de agua, y se necesitan elementos muy simples como, por ejemplo, un gotario o una cuchara, un vaso de agua, crema para afeitar, acuarela, y así van a poder reproducir los fenómenos meteorológicos y lo que ocurre con los distintos estados del agua desde la casa. También van a poder aprender sobre el comportamiento de las moléculas a través del agua y el jabón, también con elementos muy simples, que son cosas que uno también hacía cuando chico y que a lo mejor ahora los niños no están tan acostumbrados, porque a veces el uso de la tecnología hace que a uno se lo deje de hacer cosas que son tan simples como, sí, pues, como jugar
cosas con... Que uno hacía, claro, cosas que uno, como tú dices, que hacía cuando niño y que a esta altura se da cuenta que está en realidad haciendo experimentos científicos.
Está haciendo experimentos científicos, como por ejemplo estar ahí jugando con el lavalosa, la glicerina, el agua y el jabón. También van a hacer una erupción, van a hacer con vinagre, papel de diario, cola fría, una botella plástica y otros materiales para poder demostrar cómo reacciona un volcán. Muy importante también para los niños que sepan cómo reaccionan los volcanes, ya que nosotros vivimos en un país donde hay mucha actividad volcánica. Sí, pues. Y también yo creo que tú, este experimento lo hiciste, o tú lo hiciste, o lo hiciste con tus hijos, o a lo mejor se los compraste.
¿Cuál?
El señor cabeza de pasto.
Ah, sí, pues. Ese, sí, claro.
Ese.
Sí, no, no lo hice yo cuando chico, pero sí con mis hijos, sí.
Así que ese también va a estar.
Está bonito,
van a enseñar a hacerlo, así que está muy, muy ya, entretenido, pues, ese panorama para hacer en familia este fin de semana.
Excelente. Ven, la gente está en la casa, hay que estar encerrado, pero se pueden seguir haciendo cosas interesantes. Muchas gracias, Fran, que estés muy bien, buena semana.
Igual tú, Polo, nos vemos.
Oye, todos quieren vivir grandes momentos y Fundamenta tiene el lugar ideal donde vivirlos. Eco Horizonte, con amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado, diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Desde que llegó WOM, la portabilidad ha crecido sin parar. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados. Son millones los clientes que ya se sumaron a WOM y se cambiaron a esta compañía que entrega el mejor servicio a precios justos. Súmate, WOM, nadie te da más. Y hoy, bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa y tenemos mucho más aire fresco que compartir con ustedes. Vamos a estar a la vuelta conversando acerca del libro Public Inc. con su autor, Tomás Sánchez Valenzuela. Espérenos unos minutos.
En Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos Eco Costas, la mejor inversión en Concón. Departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en AeroLife.com.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida desde el 1 al 31 de julio de 2020. CAE 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hasta el 12 de julio, el Banco de Chile te invita a apoyar a las pymes a través de Tienda Paula Hecho a Mano. Ingresa a tienda.paula.cl y encuentra productos únicos de más de 60 emprendedores. Esta es una invitación del programa Pymes para Chile del Banco de Chile. Y desde que llegó WOM en el año 2015, el valor del giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarte mucho más a todos ustedes, para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Él es autor de un libro muy, muy interesante que acaba de ser publicado hace muy poquito, el sello Paidós Empresa. Es ingeniero comercial y ha trabajado esencialmente en la promoción de la innovación, el emprendimiento y también el desarrollo empresarial. El libro se llama Public Inc., o Public Inc., como quieran ustedes decirle, la evolución de la empresa y su rol en la sociedad. Estamos al teléfono ya con Tomás Sánchez Valenzuela para conversar acerca de este libro. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco de este libro. Yo decía al principio del programa un par de cosas. Es un libro que va más allá de, habla de la transformación de la empresa en estos tiempos, ¿no es cierto? Pero va mucho más allá de la transformación tecnológica o de la cultura empresarial o de, qué sé yo, el rol social que puede tener. Y lo que plantea es que de alguna manera la empresa deja de ser privada, casi en esos términos, ¿no es cierto? Y empieza a ser pública. No se refiere a un traspaso de la propiedad, sino que más bien a su rol, su sentido, su razón de hacer y además las exigencias que la empresa tiene. Cuéntanos acerca de Public Inc.
Te cuento, mira, pasa que si uno se da cuenta, hoy día está todo siendo cuestionado, ¿cierto? Todas las instituciones, la sociedad, la verdad es que está inquieta, uno ve cómo cambios tecnológicos y sociales están cuestionando todo, y la empresa, de una u otra manera, no es la excepción. Y la empresa históricamente, en el modelo de sociedad actual que tenemos, si bien es bien protagonista, de alguna forma, como tú bien decías, es privada y de alguna manera se desentiende de muchas veces los problemas de la sociedad. Y yo veo, y uno ve una serie de tendencias, de que poco a poco la sociedad empieza a interpelar a la empresa para que se haga cargo de los problemas sociales. Y cuando eso ocurre, de una u otra forma, entra en una arena un poco más pública la empresa a la que no estaba acostumbrada a manejarse.
Ahora, esa transformación es una transformación que viene desde un periodo largo, ¿no es cierto? No es de estos últimos tiempos, pero hay ciertos factores que la parecen haberla acelerado, y en ese sentido te quería preguntar por un poco lo que ha pasado en Chile y también en el mundo en el último tiempo, pero porque, claro, este libro tú lo estabas escribiendo y viene el estallido social, lo seguías escribiendo y viene la pandemia, ¿no es cierto? Son ambos fenómenos que están incorporados, pero esto viene de más largo plazo.
Exactamente, mira, si tú ves la reacción tanto del estallido social como también lo que está pasando en la pandemia, es bien interesante como justamente la ciudadanía espera algo de las empresas. Si bien le demanda el gobierno, también espera que las empresas hagan algo y tomen una posición. Y creo que un caso bien decidor es todo lo que ha pasado el último mes con el movimiento de Black Lives Matter, ¿cierto?, que se generó en Estados Unidos en torno a la discriminación y al racismo. Y ahí es muy evidente cómo las marcas toman una posición casi política al respecto. De hecho, fue bien icónico el comercial que sacó Nike al respecto, diciendo, for once, don't do it, ¿cierto? Y que tenía que ver con no seas indiferente al problema racial. Y Walmart también salió con acciones al respecto y con donaciones importantes. O hace un par de años atrás, cuando fue toda la crisis de los refugiados de Siria, Starbucks también salió a decir, bueno, yo voy a ir a contratar refugiados, mientras algunos países estaban diciendo, yo los voy a expulsar.
Ahora, uno también podría utilizar esta transformación y esta realidad de la empresa en términos de la empresa privada, en términos de su rol y su función pública, mirando ejemplos chilenos y muy, muy actuales, lo que está pasando, por ejemplo, con las AFP, que efectivamente tienen un rol público muy evidente, muy importante, pero al mismo tiempo han sufrido como entidades y también como sistema un desprestigio tremendo, y probablemente ese desprestigio también es en parte lo que explica esta compulsión, no solo del sistema político, no solo muchos políticos, sino que también de muchos ciudadanos, en sacar lo que sea que puedan sacar de su fondo.
A ver, creo que el ejemplo es buenísimo, justamente dado que estamos discutiendo eso en estos días. La AFP, creo yo que su gran error fue justamente administrarse de una manera demasiado privada, es decir, simplemente cumpliendo el mandato de la rentabilidad de los fondos, pensaba de que estaba perfecto, y ese era el paradigma antiguo. Pero el paradigma actual es donde la sociedad le dice, oiga, usted no solamente puede preocuparse de la rentabilidad de los fondos y de, entre comillas, hacer bien su pega, usted tiene un mandato final que tiene que ver con impactar positivamente a la sociedad. Entonces, si usted tiene claro de que las pensiones no iban a ser como esperamos que sean, dado las expectativas que existen, usted hace 20 años atrás debería haber levantado la mano y debería haber dicho, al ritmo al que vamos, el 2020 vamos a tener un problema por justamente lo que todos conocemos, de que las cotizaciones de un 10% no es suficiente, de que existen muchas lagunas, de que existe mucho nivel de informalidad, y por lo tanto, si es que estas empresas, en el caso de las AFP, hubiesen tomado su rol público de una manera más activa, su discusión probablemente estratégica y de directorio habría sido diferente.
Claro, y probablemente estaría como industria en este minuto en una posición bastante distinta a la que está, donde se encuentra realmente muy amenazada. Estamos conversando con Tomás Sánchez Valenzuela, autor de Public Inc., este libro que habla sobre la evolución de la empresa y su rol en la sociedad. Ahora, ¿de qué manera el estallido social y la pandemia pueden ser catalizadores de mayores transformaciones, no específicamente el tema de las AFP, sino que en general en la empresa y sobre todo la gran empresa chilena, la que uno le surge en la cabeza, porque claro, uno piensa realmente también en muchos emprendedores, y hay muchos que ya asumen desde la concepción de su negocio su función pública.
Mira, yo creo que se va a marcar las decisiones de la ciudadanía en torno a sus decisiones de compra post-pandemia. Hay varios estudios y encuestas que muestran cómo tanto en Chile y en el mundo las personas han estado declarando de que el comportamiento de las empresas durante la pandemia va a afectar sus decisiones de compra después de la pandemia. Y es decir, las empresas que se comporten de una manera socialmente responsable van a ser premiadas por los consumidores y las van a elegir más. Y ahí es también otro aspecto importante de lo que discuto en el libro, y es cómo la compra, la elección de consumo, se transforma de una u otra forma en una decisión política. Es decir, es por quién voto yo todos los días cuando apruebo esta marca o no la apruebo. Y si vemos, de hecho, todo el tema de las empresas cada día siendo más verde o más sustentable, responde a eso, responde a que los ciudadanos empiezan a elegir empresas que sean más medioambientalmente amigables y por lo tanto toman estrategias que van de acuerdo con lo que el cliente quiere. Entonces es interesante ver cómo la ciudadanía, a través de sus decisiones de consumo, tiene un poder político bastante relevante.
Ahora, claro, está la reacción del consumidor, del cliente, ¿no es cierto?, y de las decisiones que toma. Pero hay otro aspecto que tú tocas en el libro que es bien interesante y bien importante, y tiene que ver con los propios trabajadores de las empresas y la búsqueda de trabajo con sentido que tiene muchísimas personas. Hablemos un poquito de eso.
A ver, es bien interesante porque justamente las nuevas generaciones, los millennials, uno de los rasgos que tienen en términos de su concepción valórica de la vida es que el trabajo no es solamente un medio para proveer recursos económicos, sino que es un fin en sí mismo. Dice, mira, si yo voy a pasar la mitad de mi vida trabajando, más vale que valga la pena. Y por tanto, el talento empieza a elegir organizaciones o empresas que tienen propósitos y que tienen causas que valen la pena, que los inspiran. Es decir, muchos incluso están dispuestos a sacrificar sueldo por tener, en el fondo, trabajos que le hagan más sentido con su proyecto personal. Entonces, es como lo mismo que le pasó a las tabacaleras. Las tabacaleras en su minuto empezaron a tener problemas para atraer al mejor talento, y eso mismo empieza a pasar al revés cuando las mejores empresas, con mejores causas, con propósitos más inspiradores, son capaces de atraer al mejor talento.
Estamos conversando, les recuerdo, con Tomás Sánchez Valenzuela, autor del libro Public Inc., un libro del sello Paidós Empresa. ¿Qué pasa con hemos hablado del tema de los clientes, ¿no es cierto?, de los trabajadores, pero ¿qué pasa con el papel que juega el entorno empresarial y su relación, de alguna forma, con el Estado? La regulación, la fiscalización, ¿son también conceptos que están transformándose en este nuevo espacio?
Sí, yo creo que de todas maneras, lo que pasa es que ahí hay un desafío que es un poquito más complejo y tiene que ver con todo el mundo público-privado, es decir, cómo se hace un tándem y un círculo virtuoso entre el mundo público y el privado a la hora de resolver problemas. Y yo creo que algo que lamentablemente en nuestro país no tenemos casos muy exitosos. Ahora bien, también hablando en el mundo más empresarial, algo que también empieza a suceder es que los mismos inversionistas se dan cuenta de cómo empresas que tienen un mejor impacto en la sociedad son empresas menos riesgosas. Y en un mundo donde las tasas de la rentabilidad del capital han ido cayendo en las últimas décadas, uno realmente, y un inversionista, tiene que asegurarse de que el capital rente lo que espera. Y por lo tanto, una manera de disminuir ese riesgo es encontrar empresas que tienen un mejor impacto. Y hay diferentes estudios que muestran, de hecho ahora en la pandemia, cómo empresas responsables cayeron menos en la bolsa y después tuvieron un rebote más rápido.
Claro, y algunos han hablado incluso de que, bueno, de la reconstrucción de esta después de la pandemia va a darle justamente una oportunidad a ese tipo de empresas, ¿no?
Exactamente, porque la verdad es que ahí es donde se va a ver quiénes van a tener el mejor talento, quiénes van a tener el apoyo de los inversionistas, quiénes van a tener el apoyo de los consumidores, y ahí se va a hacer la diferencia. O sea, claramente los empleados, según cómo los trataron durante estos meses, van a saber de qué está hecha su empresa y van a saber cómo responder cuando las cosas estén de mejor forma.
¿Qué papel juega y está jugando? Tú lo mencionas también a través de varios ejemplos en el libro, de hecho, ejemplos chilenos. ¿Qué papel juega la tecnología en este proceso?
La tecnología es bien interesante porque la tecnología lo que viene a hacer al final es hacer más competitivos los mercados. Muchas veces uno sufre en países que son menos competitivos como el nuestro, en que se generan muchas clases de oligopolio en diferentes industrias. Y por lo tanto cuesta muchísimo más de que venga un emprendedor y te mueva el piso, ¿cierto? Pero
claro, cuando hay tecnología... Claro. Chile es paradigmático en eso, en casi todos los sectores, con tres o cuatro empresas que dominan todos los mercados.
Claro, pero justamente es interesante cuando empieza a aparecer este mercado cómo el caso que todos hemos discutido, ¿cierto?, de Corner Shop, efectivamente le movió el piso a la industria del retail o a la industria claro. del supermercado. Y ahora lo que va a empezar a pasar es que están apareciendo muchos fintechs que van a empezar a moverle el piso a la banca. Y también entendiendo de que el fintech es una industria que tiene muy pocas barreras. Es decir, pasado mañana probablemente el problema no van a ser los fintechs chilenos, van a ser los mexicanos y los chinos, ¿cierto? Y en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Al estresar el mercado y hacerlo más competitivo, las empresas se dan cuenta de que efectivamente se les puede dar vuelta la posición competitiva que tenían hasta hace poco. O sea, uno ve en Estados Unidos como quiebran alrededor de 200 retails al año, y uno ve como, por ejemplo, el retail no solamente de octubre en adelante, sino que el primer semestre del año pasado ya estaba teniendo un entorno difícil, y uno se da cuenta de que empiezan a aparecer nuevos jugadores que se manejan mejor en el mundo online y justamente cambian el paradigma. Y uno ve, creo que el caso más evidente acá es el de Mercado Libre. Mercado Libre, hasta hace dos años atrás, no costaba la mitad de los principales retails de Chile, vivía su valoración bursátil es varias veces el de los retails más grandes.
Claro, y eso también, bueno, se ha expresado a nivel mundial, digamos, en todas las empresas que hoy día son las más valiosas, ¿no es cierto? No tienen nada que ver con las que eran las más valiosas hace 15 o 20 años. Hay un aspecto también que tú lo mencionas en el libro a propósito de casos finalmente de corrupción en el mundo de la empresa y en el mundo sobre todo de la competencia, ¿no es cierto?, entre las empresas, los casos de colusión que tuvimos acá en Chile, el tema de, qué sé yo, de papel higiénico, etcétera. ¿Cómo puede, mirando un poco este nuevo entorno, cómo puede el empresario, pensando especialmente en los grandes empresarios, reconstruir su propia imagen nuevamente insertarse en la sociedad con una visión por parte de esa misma sociedad como un actor absolutamente legítimo y tal vez no volver al mismo prestigio que tenían antes, ¿no es cierto? Pero sí, por lo menos con la legitimidad que debiera tener.
Mira, yo creo que hay dos caminos. Creo que uno primero tiene que ver con defender la institución de la empresa en sí. Yo soy de los que piensa de que la empresa probablemente es de los mejores inventos de la humanidad. Es decir, nosotros no tendríamos ni luz eléctrica ni vacuna si no fuese por una empresa de por medio que fue efectivamente capaz de generar valor. Es decir, el invento de generar organizaciones que creen valor en la sociedad es un invento relativamente nuevo en la historia de la humanidad y tiene solamente un par de siglos. El punto es que en las últimas décadas se ha desprestigiado por un exceso de foco en la rentabilidad y en las utilidades, ¿cierto? Un poco toda la herencia del discurso de Chicago y de Friedman de que las empresas están solamente para ganar plata y ese es su rol social. Y la verdad es que entendemos que cuando tenemos mercados imperfectos y tenemos mercados poco maduros, la verdad es que eso no funciona bien porque termina en la concentración, termina en la desigualdad, termina en una serie de malas prácticas. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tiene que hacer el empresariado es justamente condenar de manera categórica cuando existen esas malas prácticas, esos abusos, porque no, hay que defender la institución de la empresa. Y lo segundo creo que tiene que ver con justamente considerar a la empresa un poquito menos privada y más pública y, por lo tanto, hablar de las dimensiones sociales y hacerse cargo e involucrarse en el debate público y no siempre desde la mirada de que a las empresas les puede ir un poquito mejor o un poquito peor según si es que le van a bajar o subir los impuestos. Ese no es el tema. El tema es que la empresa es un actor demasiado relevante en nuestra sociedad como para que solamente vele por sus intereses, sino que justamente tiene que entrar en una conversa con un ánimo de muchísimo más diálogo.
¿Ves Tomás algún sector que sea especialmente o que esté viviendo una situación especialmente amenazada?
Yo creo que un sector que es bien icónico para nuestro país es la minería. El 10% del PIB de Chile es minería. Es más del 50% de nuestras exportaciones. Es súper relevante para nuestro desarrollo como chilenos. Sin embargo, uno ve en las últimas décadas y no hay nuevos proyectos exitosos en minería. Bien, entonces suele ser una pugna como de las grandes mineras contra la sociedad. Y la verdad es que si lo vemos así, estamos en un empate técnico y en una discusión de suma cero que ninguno de los dos va a salir ganando. Es decir, acá justamente creo que este desafío se plantea muy bien en esta industria porque acá, en la medida que se resuelva bien y sepamos generar círculos virtuosos, las dos partes van a salir ganando y creo que, de nuevo, es muy importante para el país y para la sociedad, no solamente para las mineras. El ser capaz de hacer una minería sustentable.
Y finalmente, ¿hay algún sector que en el caso de Chile tú veas tomando la delantera en esta transformación de un punto de vista positivo?
Yo creo que, no sé si hay alguien que sea muy claro, yo creo que desde el punto de vista más de las pymes ha sido bien interesante, porque en el fondo se han dado cuenta de que tienen que generar culturas de trabajo muchísimo más atractivas para ser capaces de atraer el talento que normalmente se ve más inclinado a trabajar en una gran empresa. Y después el sector del turismo creo que también es bien interesante, justamente por la capilaridad que tiene y la capacidad que tiene de hacer surgir a muchas comunidades, y ahí creo que hay una buena oportunidad.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Tomás Sánchez Valenzuela, autor de Public Inc., la evolución de la empresa y su rol en la sociedad. Muchísimas gracias, Tomás, un gusto de conversar contigo.
Muchas gracias a ti, Polo.
Bueno, ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Pedro e Inés de Portugal, una trágica historia de amor. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Alamán, 20:30 horas Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a The Doors. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde, sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Que estén muy bien, chao.